En 20 minutos serán las 11 de la mañana, tiempo para la historia y sus mitos con Juanjo Sánchez Arreseigor. ¿Qué tal, Juanjo? Eguno, muy buenos días, bienvenido, ¿eh?
Buenos días, Almudena.
Después de vernos el día 1, toca también vernos el día 4, además con un análisis hoy de las teorías de Lysenko, que gobernó las ciencias biológicas en la Unión Soviética durante la época de Stalin. Es una historia apasionante y bastante triste también.
Sí, Trofim Denisovich Lysenko nació en Ucrania en una familia de campesinos y en 1927, a los 29 años, escribió un artículo en la prensa local asegurando que había descubierto cómo abonar los campos de cultivo sin usar abono ni fertilizantes minerales. Y claro, sus jefes políticos le felicitan entusiasmados.
Claro, pero sin abonos biológicos como el estiércol o como el guano, sin fosfatos, sin nitratos, ¿con qué fertilizaba los campos?
Con mucho cuento. Lysenko es un farsante mitómano y sigue la pauta habitual de los farsantes y milagreros de la pseudociencia. Se atribuye grandes éxitos milagrosos a través de artículos en la prensa general. No pasa por el tamiz de las revistas científicas donde le van a criticar, le van a examinar, le van a exigir datos técnicos que no puede aportar y le van a tumbar el tinglado antes de empezar.
¿Y los jefes no le descubren el fraude y le castigan? Porque claro, en aquella época...
Sí, pero la URSS está sufriendo una crisis agrícola terrible debido a los desastres de la guerra mundial, la guerra civil entre rusos, entre comunistas, los rojos y los monárquicos, los blancos, y la colectivización forzosa del campo, la resistencia de los campesinos, el caos, las luchas políticas internas dentro del propio partido bolchevique, de manera que el gobierno necesita éxitos, aunque sean ficticios. Y además Lysenko es un prestidigitador hábil y continuamente saca nuevos fraudes que hacen olvidar a los antiguos. Pero sus métodos no se aplican, es solamente propaganda.
Ajá, entonces ¿cómo llega a conseguir poder político Lysenko?
Lysenko sabe cómo adular, cómo decir lo que sus jefes quieren oír, y además Stalin, aunque no es estúpido ni está bien informado sobre temas agrícolas en general, porque tiene que estarlo, no sabe nada de botánica ni de genética. Y hay además un problema ideológico. La genética mendeliana implica un determinismo biológico que parece ir contra la filosofía marxista. Otro problema es el principio de competencia intraespecífica, la idea de que seres de la misma especie compiten por los mismos recursos. Uh-huh. Esta teoría se puede utilizar, y de hecho se utiliza en algunos ambientes de la derecha norteamericana, como justificación de la opresión laboral, de las injusticias sociales, de que los ricos sean muy ricos y que los pobres sean muy pobres, y es la competencia, la idea del darwinismo social, acuñada por Herbert Spencer, que coge las ideas de Darwin y se torsiona para justificar las desigualdades sociales, el racismo y un montón de barbaridades más. Y Lysenko le dice a Stalin que él tiene una ciencia biológica no mendeliana acorde con la filosofía marxista.
Ahí va.
Como consecuencia, Stalin lanza un discurso en diciembre de 1969 diciendo que hay que darle prioridad absoluta a la práctica por encima de la teoría. Esto es el resultado de la situación mala que atraviesa la Unión Soviética de la agricultura, entonces hay que buscar resultados prácticos, no hay que entretenerse en investigación teórica abstracta, pero se interpreta como que los científicos tienen prohibido criticar a Lysenko.
Ajá, pero entonces, ¿realmente la genética moderna es contraria al marxismo? No parece, no sé...
Es un falso problema, da igual cómo interpretes la filosofía marxista, de si seas stalinista, reformista, trotskista... El determinismo genético en biología no es extrapolable al cerebro de seres inteligentes y autoconscientes. O sea, si un empresario decide explotar a sus trabajadores, no lo hace por un imperativo genético, lo hace porque es un cabrón y un avaro, ninguna otra razón. Pero hay un elemento también que los depredadores pueden cazar en solitario, compitiendo entre ellos, y el depredador se muere de hambre. Pero también es posible que colaboren, que vayan en manada, cazando juntos y cazan mucho más. Luego hay un elemento que no depende de la ideología, sino de la dictadura estalinista, el voluntarismo, el querer es poder. Uh-huh. Lysenko apoya la teoría de que la evolución de Lamarck, que es del 1750, que se basa en la herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck fue el primer científico que planteó la evolución de los seres vivientes, mucho antes que Darwin.
¿Ah, sí?
Pero como no sabía nada de genética ni selección natural, pues crea una teoría diferente. Los seres vivos se esfuerzan por mejorarse a sí mismos y de alguna manera eso modifica su base biológica y se transmite a la descendencia. Simplificando bastante, la protojirafa que existía en tiempos prehistóricos, que estira mucho el cuello toda su vida para conseguir más alimento, acaba pariendo crías con cuellos un pelín más largos.
O sea que el principio está bien, pero el desarrollo, francamente, pues deja bastante que desear, se lo preguntamos a Darwin. Pero al cabo de varios millones de años, según esa teoría, hay jirafas con cuellos larguísimos, pero así no funciona, ¿no?
No, lo que sucede es que la variación genética entre individuos, porque todos tienen diferente padre y diferente madre, y una actuación de genes ligeramente distinta, significa que en cada generación hay protojirafas con un cuello un poco más corto o un poco más largo de lo normal, y eso afecta a su esperanza de vida y a su capacidad de tener mucha descendencia, mucha o poca o ninguna. Y eso crea una modificación genética gradual a largo tiempo, más el mecanismo que nos pone Darwin de mutaciones aleatorias que de vez en cuando son beneficiosas. Uh-huh. Y luego hay una teoría más reciente que afirma que las mutaciones no son totalmente casuales ni aleatorias, que su frecuencia se dispara exponencialmente cuando una especie entera es sometida a situaciones de estrés extremo, por ejemplo, depredadores, enfermedades, cambios climáticos bruscos.
Pero en todo caso, Juanjo, ¿qué le importa a Stalin todo esto, no? Si la genética de Mendel funciona, ¿por qué no usarla?
Porque no se puede usar. La genética mendeliana está todavía en la infancia. Mendel ha hecho sus experimentos con guisantes en 1865. Luego cae en el olvido y Morgan y De Beers y otros científicos descubren su teoría en 1900. Y en vez de apropiarse con el mérito, dicen: Mendel llegó antes que nosotros. Eso fue una gran honradez intelectual por su parte. Los cromosomas y la base cromosomática de la herencia no se descubren hasta 1915. Lo poco después se deduce la existencia del ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN. Pero la estructura en doble hélice del ADN no se descubre ni se describe hasta 1953, que es justamente el año de la muerte de Stalin. Entonces, ¿qué utilidades prácticas tiene la genética mendeliana en 1929-1940?
Ninguna,
pues,
¿no?
Ninguna. Uh-huh. En cambio, Lysenko es el mago de la botánica, creador de prodigios.
¿Pero prodigios de verdad o prodigios solo de boquilla? ¿Qué prodigios?
Bueno, Lysenko propone la técnica de la vernalización, que consiste en humedecer semillas a bajas temperaturas y luego cuando las plantas crecen mucho más deprisa. Es algo que funciona, pero no es un descubrimiento de Lysenko, es una técnica tradicional de los campesinos rusos y otras regiones frías, como el norte de Alemania, desde varios siglos antes como mínimo. Y también dice que crea nuevas variedades de plantas más resistentes, y ninguna funciona, pero se plantan miles de hectáreas por insistencia del propio Lysenko, y en algunos casos los directores de los kolhoses, las granjas cooperativas, dan cifras falsas de elevada producción para quedar bien entre sus jefes, porque es importante para su prestigio personal decir que han conseguido cosechas récords.
Crece la mentira.
Y entonces parece que las técnicas de Lysenko funcionan. Lo que se ve muchas veces es que el director tira las semillas de Lysenko y planta las semillas de siempre, que son las que funcionan de verdad.
Que son las que funcionan y a las que luego le atribuyen la autoría de Lysenko. Pero, claro, hay en la Unión Soviética no todos los científicos son de pacotilla, como Lysenko. Los científicos soviéticos, entiendo yo que se darían cuenta del fraude. ¿No protestaron contra Lysenko? ¿No les fastidiaba que un charlatán recibiera los honores y los cargos y recibiera además dinero, que es lo importante para poder seguir adelante con investigaciones que en su caso serían buenas y en las de Lysenko estaban demostradas ya desde el punto de vista científico que eran un fraude?
Lysenko es un personaje al que sus amigos describen como colérico y autoritario. La foto que se conserva de él muestra un tipo de aspecto duro, serio, feroz, con el ceño fruncido que parece el guardia de una prisión. De los 35 miembros del Instituto de Genética de Ruso, 31 rechazan a Lysenko y son todos arrestados. Algunos son deportados a Siberia. Decenas de científicos piden sus trabajos por no aceptar las delirios de Lysenko. Y el caso peor de todos fue el caso trágico de Babilov, que no se calla, se niega a tragar con el asunto, y un buen día es arrestado en 1940 como acusado de ser, agárrate fuerte, espía británico y saboteador de la agricultura.
Sí, el caso de sí. Babilov lo hemos contado aquí porque en el espacio de biología, por la injusticia tremenda que se cometió con su persona y porque además él fue el creador de los orígenes Babilov, de las especies que tienen su... una zona Babilov es el lugar de donde provienen ciertas cosas. Por ejemplo, en Perú está en la zona Babilov de la patata y todas las demás patatas tuvieron su origen ahí. De Babilov aprendimos esas cosas y también lo injusta que fue la historia política con él. A partir del año 37 del siglo pasado, Lysenko tiene el poder efectivo en la agricultura soviética. Es el manda más, no es el ministro, pero manda. ¿Qué es lo que hace?
Realiza múltiples experimentos fallidos. Hasta donde podemos saberlo, Lysenko parece actuar de buena fe, parece creerse sus delirios. O sea, no es un estafador ni un farsante, parece más bien un minotomano que confunde sus deseos con la realidad. Por ejemplo, planta árboles en grupos demasiado cerrados para crear cinturones protectores en torno a los cultivos, en las zonas de clima hostil. pero niega que los árboles de la misma especie compitan entre sí, niega el principio de competencia intraespecífica. Dice que eso es filosofía capitalista. Ahora bien, al plantar los árboles demasiado juntos, sus raíces se mezclan e intentan coger la misma agua y los mismos nutrientes del mismo sector del suelo, de manera que la mayoría de los árboles se mueren. Luego utiliza un nuevo sistema de abono utilizando superfosfato cálcico mezclado con cal. El problema: el superfosfato se fabrica mezclando trifosfato de calcio con ácido fosfórico y ácido sulfúrico. Y el resultado es un abono muy potente, el superfosfato. Ahora bien, si añadimos cal a la mezcla, anulamos el ácido fosfórico y el fosfúrico y volvemos a tener trifosfato de cálcico, que es un producto insoluble que es inútil como abono. El Consejo Técnico de la Agricultura Soviética dice que ni hablar, que esto es un disparate, que no lo van a hacer ni locos. Pero Lysenko habla con el ministro y el ministro pasa por encima del Consejo Técnico y se aplica la técnica hasta que se descubre que es completamente inútil y se cancela el asunto.
Desde luego hay cosas que parecen increíbles, pero son ciertas. Stalin fallece en el año 53. La colectivización del campo soviético es para entonces un hecho consumado. Y esta colectivización y el fallecimiento de Stalin, ¿cómo afecta a Lysenko? ¿De qué manera modifica sus actuaciones, si es que lo hace?
Bueno, Khrushchev se distancia un poco de Lysenko, pero le mantiene en el candelero, no rompe con él por completo. Por ejemplo, en 1946, Lysenko se encuentra con una novedad, el maíz híbrido americano. Y Lysenko se niega a admitirlo, sus propios experimentos de hibridación han fracasado todos, y dice que el maíz híbrido americano es un fraude de las compañías de semillas capitalistas para explotar al campesinado. Pero cuando muere Stalin, o el mismo año de la muerte de Stalin, la URSS reintroduce el maíz híbrido porque ve que funciona muy bien en el resto del mundo. Luego se plantea en esta época los tratamientos hormonales para las ovejas, para incrementar su reproducción en cautividad, pero Lysenko dice que las hormonas no existen, que son un mito, como en los genes. Los genes son fantasías, son criaturas imaginarias, como los fantasmas o los trasgos.
Pero qué tipo más cretino.
Ahora bien, como en 1955, como ven que en Gran Bretaña funciona maravillosamente los tratamientos hormonales, los introducen también en la Unión Soviética a pesar de Lysenko.
Uh-huh. Estos fracasos debieron debilitar mucho la posición de Lysenko, ¿o no?
Sí, en el 55, 300 grandes científicos soviéticos firman una carta conjunta exigiendo la destitución de Lysenko, lo que es un gran atrevimiento en la dictadura soviética. Esto se fue posible gracias a la relativa liberalización de la época de Nikita Khrushchev. Pero Lysenko es intocable por motivos políticos. No quieren reconocer que han estado apoyando Caballo Perdedor desde 1930 y algo. Y en 1961 Lysenko consigue la suspensión de un congreso sobre biología donde iban a poner a caldo entre
a caldo
todos.
Perejil, sí.
Simplemente ya llamando a Khrushchev. Pero Khrushchev es destituido en 1964 y entonces se abre finalmente la veda contra Lysenko.
¿Lo destituyen?
Sí, es destituido, es expulsado, se disuelve su instituto de biología y Zores Mendeleev publica un libro contándolo todo, pero el libro se publica también en Estados Unidos y le destituyen de su cargo por haber dejado mal lugar al país en el exterior. Y una serie de inspectores inspeccionan los laboratorios y las granjas de Lysenko y dicen que todo es un fraude y que los resultados estadísticos de Lysenko son falsos de arriba abajo.
Algunos comentaristas decían también que Lysenko tiene la culpa de los malos resultados agrícolas en la Unión Soviética. ¿Hasta ese extremo se puede culpar a su actuación?
Hombre, tanto no, porque los efectos reales de Lysenko fueron muy limitados. Pudo fastidiar una cosecha de trigo o de cebada o de patatas en varios cientos, incluso en un par de miles de kolhoz, pero nada más. La URSS es muy grande y en muchos casos, después de un par de fiascos, cuando el director del kolhoz le decían nuestros camaradas, nos han dicho que tenemos que probar otra semilla del camarada Lysenko. No, nos la comeremos y utilizaremos para siempre la semilla de siempre. Pues, y luego diremos que hemos sembrado y que hemos conseguido una estadística récord. Total, al centro es fácil de engañarle.
O sea, que era un fraude, pero que no tuvo tantas consecuencias como podríamos suponer.
Sí. El verdadero problema de la agricultura soviética es que al colectivizar los terrenos, el Estado se ha convertido en el terrateniente universal. O sea, no tenemos una economía socialista, tenemos una economía de oligopolio o de latifundio gigantesco. O sea, el Estado es un latifundio gigantesco y el campesinado se ha convertido en simples jornaleros del latifundista, que es el Estado. Entonces, el campesino cultiva poco o mal. La única forma de que haya una agricultura realmente eficiente es o una de dos. O el campesino es propietario directamente de las tierras que cultiva, uh-huh, o se organizan de tipo comunas o colectividades, pero en una base local, como el MIR, la comuna tradicional agrícola rusa,
Pero que donde no intervenga el Estado.
Que es cosa que se montan los campesinos, juntan todas sus parcelas, explotan juntos, consiguen maquinaria, bonos, etcétera, pero el Estado, la burocracia, no interviene. O sea, tiene que ser el campesinado el que posea la tierra que ellos mismos trabajan.
Oye, Juanjo, en Internet hay comentarios defendiendo a Lysenko y asegurando que fue la víctima de una propaganda perversa, capitalista, revisionista.
Bueno, hay algo de verdad en esto, porque estamos en los años 50, la Guerra Fría, y la Unión Soviética tiene prestigio científico, porque tiene la bomba atómica, y luego la bomba de hidrógeno, y el Sputnik. Y Lysenko es una historia realmente útil para desacreditar el conjunto de la ciencia soviética. Pero esto es como los escándalos políticos. El político pillado in fraganti dice siempre que es que le han acusado a la oposición o que este escándalo va a beneficiar a la oposición. Vale, sí, hijo, tienes toda la razón. Este escándalo va a perjudicar al partido rival. Pero, desgraciado, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién robó los millones? ¿Quién nombró a su primo subdirector adjunto sin tener ni idea del cargo? Vamos a ver, ¿quién la ha montado? La has montado tú, entonces la culpa es tuya. No puedes digas que el otro va a sacar tajada.
Claro, tirar piedras más fuera, ¿no?
Sí, ese es el problema. Hay intelectuales de izquierda de aquella época apoyaban de buena fe a Lysenko. Hombres como George Lucas, Roger Yaraudi o George Bernard Shaw, pero ninguno de ellos sabe nada de biología. Y volvemos al tema difícil de que la genética mendeliana se puede utilizar para defender el racismo y la eugenesia. En realidad, la genética, a medida que ha ido avanzando, ha demostrado que la humanidad es una, que las razas humanas no existen, que el color de la piel es una apariencia externa irrelevante como el color del pelo o el color de los ojos. Y eso realmente la genética actual es políticamente progresista porque va en contra del racismo y esas teorías anticuadas que existían mucho antes del racismo de que surgiese la genética de Mendel. Lysenko fue apartado por completo del poder a los años 60 y falleció olvidado por todos en 1976.
Si alguien quiere saber algo más de Lysenko, ¿tú qué le aconsejas, Juanjo?
Un libro absolutamente estupendo es Falsos profetas, fraudes y errores en la ciencia, de Alexander Kong, publicado por Pirámide en Madrid en 1988. Es un libro incontable, pero si lo pilláis en una biblioteca o una tienda de viaje, o en Iberlibros o en Amazon.com, pilladlo porque es magnífico. Otro libro dedicado íntegramente al asunto Lysenko es Lysenko, historia real de una ciencia proletaria, de Le Court. Fue publicado en 1978, pero se está disponible en Internet. Simplemente busquéis el título, Lysenko, historia real de una ciencia proletaria, y podéis ver el texto entero. Y luego, una tesis favorable a Lysenko es El linchamiento de Lysenko, de Juan María Olarrieta Alberdi, que fue publicado en una revista de la Universidad Complutense, la revista Nómadas, pero que no es una revista de la Facultad de Biología, sino de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, lo que demuestra cómo está el patio, que la única defensa de Lysenko se hace desde el punto de vista de ideología, Lysenko víctima del malvado capitalismo.
Vale. El próximo programa atractivo para los oyentes, sin duda, como este,
sí,
se titulará...
como empezamos el año con clima muy frío, vamos a calentar el ambiente hablando de El Salón Kitty. Sexo y espionaje en la Segunda Guerra Mundial.
Muchas gracias, Juanjo. Hasta el próximo domingo.